Los debates en torno al lenguaje inclusivo, una vez más, hacen arder las redes sociales. ¿Cuál fue el detonante esta vez?
¡No soy tu compañera, soy tu compañere!
Perdón, una disculpa. ¿Compañere? Hubo recientemente un huracán aquí en Xalapa, hubo gente afectada, incluyendo...
No se pierdan ni un segundo del podcast de hoy, porque les dejaremos varios apuntes para un debate pendiente sobre el lenguaje inclusivo.
Nexos Radio presenta Píldoras Buen Idioma, un programa semanal en defensa de la lengua.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Píldoras Buen Idioma. ¿O acaso tuve que decir bienvenidos y bienvenidas? O tal vez bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bueno, eso ya lo dejaremos para más adelante. Como siempre, les saluda Cristian Martínez. Ya lo adelantábamos en la portada. Hoy hablaremos sobre un tema que ha suscitado mucha polémica en los últimos años, el lenguaje inclusivo. Pero, ¿qué se entiende por lenguaje inclusivo? Hace meses en Buen Idioma realizamos esta pregunta y algunos suscriptores consideraban que el lenguaje inclusivo es aquel que pretende visibilizar a un colectivo que normalmente no es nombrado. Otros decían que era dejar de llamar o nombrar a los demás por sus características físicas, color de piel o preferencia sexual. Asimismo, enfocaban la misión del lenguaje inclusivo en visibilizar grupos sociales tradicionalmente excluidos en el uso de nuestro idioma. Y aclaraban que no era solo lo referido a la identidad de género, sino también a la discapacidad, condición social e incluso grupos étnicos. Como era de esperar, tampoco faltaron las humildes opiniones. Y ya sabemos lo que viene detrás de este eufemismo, ¿verdad? Sí, porque este debate es apasionante y tiene muchos adeptos tozudos, pero también acérrimos detractores. Tanto es así que hay quien ve el lenguaje inclusivo, y cito, como una de las fórmulas de izquierda para crear problemas sociales, o reducido únicamente al uso de términos inventados y forzados. También, de acuerdo con juicios de otros suscriptores, el lenguaje inclusivo es completamente innecesario. Una locura total, e incluso una idiotez todo esto de cambiar una letra y esperar que todos comprendamos la importancia de ponernos en el lugar del otro. Pero, ¿es esto realmente el lenguaje inclusivo? Sin ánimos de dar definiciones concluyentes, a continuación voy a ahondar en lo explicado al respecto en una obra del año 2020, La Crónica de la Lengua Española, suscrita por la Real Academia Española. Y ya que salió la RAE, recordamos que esta institución no avala el llamado lenguaje inclusivo, que supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer. Recordado esto, centrémonos en la Crónica de la Lengua Española. Ahí se explica que para algunas personas sería inclusivo el empleo de grupos nominales coordinados con sustantivos de uno y otro género, como los españoles y las españolas, mas no sería inclusiva una como los españoles. Sería inclusivo emplear sustantivos colectivos de personas, sean masculinos o femeninos, como la población española, el pueblo español y toda persona española. Para otro grupo de personas, al cual me sumo, sería inclusivo el uso de términos en masculino, que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres, cuando el contexto deja suficientemente claro que ello es así, de acuerdo con la conciencia lingüística de los hablantes. Para mí, es inclusiva una frase como «todos los españoles son iguales ante la ley», u otra como «el esfuerzo de los universitarios es meritorio». Recordemos que desde su curso de Lingüística General, Ferdinand de Saussure ya nos dejaba algunas pistas sobre el signo lingüístico, formado por un significante, es decir, una palabra en sí, como es el caso de universitarios en el esfuerzo de los universitarios, y un significado que sería más bien el concepto propiamente. Así, cuando en ese ejemplo hablo de los universitarios, la imagen que el hablante se puede formar o no depende de su conocimiento del mundo, pero ya les decía, esta es mi opinión, puesto que no todos los hablantes ven incluidas en ese concepto de los universitarios a todas las personas, sin importar sexo, es que se han creado en los últimos años otros recursos que no a todos han convencido. En la nueva gramática de la lengua española del año 2009 se explica claramente que los sustantivos masculinos no solo se emplean para referirse a los individuos de ese sexo, sino también en los contextos apropiados para designar la clase que corresponde a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Repito esto, a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos, razón por la cual, en principio, el alterar la morfología de género en español con recursos como la arroba y la X es innecesario, pues el masculino genérico cumple la misión de englobar a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Aún así, a algunos hablantes esto no les convence y en los últimos años han empezado a usar la vocal E como supuesto morfema de género para aludir en determinados ámbitos a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Ahí es cuando aparecen los pronombres todes o elle, y también otras voces como compañere. ¿Te acuerdas del audio que escuchaste al inicio de este podcast? ¿No? Bueno, lo reproduzco de nuevo.
¡No soy tu compañera, soy tu compañere!
Perdón, una disculpa. ¿Compañere? Hubo recientemente un huracán aquí en Xalapa, hubo gente afectada, incluyendo...
A ver, primeramente pongamos este audio en contexto. Se trata de un video que se ha vuelto viral en los últimos días. No soy tu compañera. Soy tu compañere, así dijo Andrea Escamilla, una persona de género no binario que tan solo pidió respeto por su identidad de género durante una clase virtual del Tecnológico de Monterrey en México. Rápidamente el otro joven, como escucharon, se disculpó y continuó el debate. Pero para yo estar contento y Andrea Escamilla contente, voy a permitirme aquí seguir la pauta de cambiar el morfema tradicional de género por la E, quiero recordarles a los oyentes de Píldoras Buen Idioma que ni la RAE ni las demás academias de la lengua escuchen bien, por favor, son las responsables de impulsar, dirigir o frenar cambios lingüísticos de cualquier naturaleza. La misión de las academias es, o debería ser, velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de los hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico, como asimismo reza en el artículo 1 de los estatutos de la Real Academia Española. Es que a veces se piensa que esta prestigiosa autoridad lingüística es la dueña y señora del lenguaje, cuando todos sabemos que, como dijo el escritor Miguel Delibes, la lengua nace del pueblo, que vuelve a él, que se funda con él, porque el pueblo es el verdadero dueño de la lengua. Recuerden que los cambios gramaticales o léxicos en la historia de la lengua no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente entre los hablantes. Pero mientras estos cambios se dan, las academias de la lengua sí tienen la potestad para recomendar y desestimar opciones existentes de manera arbitraria, porque tal o más cual forma le parece apropiada a una persona, no. Lo hacen sobre la base del prestigio o desprestigio que tienen esos usos entre quienes, entre los hablantes escolarizados. Ni la RAE ni las otras 22 academias que conforman la SALE pueden decidir por sí solas si a partir de mañana hay que decir obligatoriamente todes. Tampoco podemos pensar que ahora mañana una académica se levante con el moño virado y se le ocurra cambiar la gramática y ahora quiera que los hablantes no usen el pronombre todos y todas. Ni tampoco todes, no, que va, eso ya quedó en el pasado. Sino que ahora ya quiere que digamos todes, ay qué bonito el todes, o que digamos todos, y no precisamente me refiero a la aplicación cubana de mensajería. En la recta final de este episodio, quiero recordar una de las dudas que les plantearon recientemente a los lingüistas del Departamento de Español al Día mediante el servicio de RAE Consultas en Twitter. ¿Cómo debemos referirnos a una persona de género no binario? ¿Él, ella o ella? La RAE respondió, escuche bien, quizá tenga la opción de preguntar a la persona cómo desea ser tratada. Y a mí en lo particular me impactó profundamente esta respuesta. Y creo que ahí tenemos un buen punto para analizar en próximos debates. Dejemos avanzar a las sociedades, amigos oyentes. Recordemos siempre que somos nosotros quienes decidiremos con el decurso del tiempo si estos cambios se asentarán o no en la lengua. Y esto no será desde la imposición, sino desde la conciencia lingüística de cada hablante. Como en cierta ocasión señaló la Fundeu, tal vez llegue ese día en que cada sustantivo tenga una forma plena para cada uno y para cada uno de nosotros, o tal vez llegue el día en que la imagen que evoquen las palabras sea tan plural que esas formas no hagan ni falta. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esta vez no le ponemos punto final, pues se nos quedan muchas aristas sin abordar sobre un tema tan peliagudo como lo es este del lenguaje inclusivo. Esto es todo lo que tenía para decirles por ahora. Y ustedes, estimados oyentes, ¿qué creen sobre lo tratado en el episodio de hoy? Me encantaría conocer sus opiniones. Les saluda Cristian Martínez.
Síguenos en redes.
Buen Idioma en Facebook e Instagram.
buen-idioma en Twitter y en Telegram.